La reforma constitucional del agua, que fue aprobada en el plebiscito que tuvo lugar el 31 de octubre junto con las elecciones nacionales, en rigor, entra en vigencia en el día de hoy. Quizás no vale la pena ingresar en los detalles de las formalidades, pero lo cierto es que rige, tiene efectos, desde esta jornada de viernes 12 de noviembre. De todos modos, ya ha precipitado, ustedes saben, todo tipo de contactos, preocupaciones, inquietudes, y ahora una definición del Poder Ejecutivo que viene un poco más rápido incluso de lo que se aguardaba. El Poder Ejecutivo concluyó que no pueden seguir operando la docena de empresas privadas de servicios de agua potable en todo el país. Y a partir de la próxima semana se iniciarán contactos con Uragua y Aguas de la Costa, que operan concesiones en el departamento de Maldonado, para realizar un retiro ordenado, rápido y fluido.
La primera llamada del día.
Estamos en diálogo con el doctor Oscar Brum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Doctor Brum, buenos días.
Buenos días, Cotero.
Yo decía que vino un poco más rápido de lo esperado este pronunciamiento porque esta semana, ¿cuándo fue? El martes tuvo lugar la reunión del Consejo de Ministros.
Sí, verdad.
Y luego de esa reunión se anunció que se iba a formar una comisión de juristas a nivel del Poder Ejecutivo para estudiar justamente el impacto, las consecuencias prácticas de la reforma. Incluso se dijo que se iba a convocar a representantes del Encuentro Progresista y hasta del sector del doctor Jorge Larrañaga, o sea, los grupos políticos que habían impulsado en sí.
Bueno, en realidad hubo versiones de prensa que dijeron algo así como que íbamos a convocar a determinadas personalidades políticas y que íbamos a convocar también a determinados juristas. Lo único cierto era que íbamos a hacer las consultas pertinentes a nuestros servicios jurídicos y tomar la resolución que correspondiera.
Y se habló, por ejemplo, que el doctor Elías Blut, el subsecretario de Defensa, iba a estar al frente de esa comisión de juristas, pero todo terminó siendo bastante más rápido y más breve.
Mire, lo único cierto es que vamos a tener que formar una comisión de trabajo, eso sí, para armar los cronogramas y las etapas necesarias para esa debida transición que naturalmente debemos hacerlo en tanto hay varios vacíos que debemos llenar. Pero la verdad es que efectivamente la norma plebiscitada del 31 de octubre entra en vigor a los 3 días de publicitada y publicada en el diario oficial por la Corte Electoral, y esa es la razón por la cual apenas entra en vigor la Constitución, hay que aplicarla.
Y para ustedes han llegado a la conclusión que efectivamente las empresas que prestan servicios de agua potable y saneamiento deben dejar de hacerlo.
Y lo que pasa es que no se puede desatender el tenor literal y claro de la reforma constitucional y el sentido natural y obvio de las palabras que allí se expresan.
Recordemos el texto, dice: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Exacto. Se da cuenta que esa expresión que refleja la Constitución tiene un sentido imperativo y como tal debe ser aplicado en forma inmediata apenas entra su vigor.
Hay interpretaciones distintas.
Sí, es probable que la haya.
Ayer mismo en el suplemento de Economía y Mercado del diario El País, el doctor Juan Andrés Ramírez publicó un artículo que seguramente usted vio y en el que se pronuncia por la tesis contraria a la que ahora el Poder Ejecutivo asume.
Es verdad, pero así como lo hicimos, el Poder Ejecutivo lo hizo en la reforma constitucional, en el plebiscito de ANCAP hace un año, lo mismo sucede ahora. Es decir, más allá que el Poder Ejecutivo estaba en contra de esa reforma y de ese plebiscito, una vez que se aprueba, no hay más que aplicarla. Entonces, consultar en este momento su espíritu, consultar el contexto o la armonía, la correspondencia de las normas y buscar la forma oblicua de no aplicarla, me parece que ese no es el sentido que le dio más del 60% de la población. Por lo tanto, el Poder Ejecutivo tiene otra obligación que aplicarla.
Habíamos tenido ya en estos días el planteo de Uragua, la única de las empresas concesionarias de estos servicios que había hecho llegar su opinión al Poder Ejecutivo, adelantando que, desde su criterio, efectivamente, el contrato que tenía con el Estado pasaba a ser ilegítimo y, por lo tanto, reclamaba que se ordenara cómo se hacía el traspaso de las instalaciones y cómo se resolvía justamente la parte jurídica, ¿no?
Es verdad, esa empresa fue la única que dio un paso, en primer lugar, pero nosotros, evidentemente, tenemos que aplicar la Constitución a todas las empresas en este momento involucradas.
¿Todas?
A todas. En ese sentido, vamos a comenzar a dar los pasos a los efectos de formar un programa, formar las etapas necesarias y los estatutos para buscar un procedimiento adecuado a los efectos de llevar a cabo y fundamentalmente con el objetivo de no resentir el servicio y de darle continuidad al servicio de agua potable y saneamiento, especialmente en Maldonado y especialmente en esta especial época que estamos viviendo. No se olvide que tenemos una constitución reformada que obliga a que el servicio pase a la única persona jurídica estatal en este momento con competencia en materia de agua, que es la OCE, sino que además tenemos una obligación de igual jerarquía para el Estado, que es la obligación de asegurar la continuidad del servicio. O sea que son dos normas constitucionales que en este momento nos imponen su aplicación. Por un lado, la reforma que nos dice que los servicios deben ser prestados por una persona jurídica estatal en forma imperativa, y por otro lado, la obligación de asegurar la continuidad del servicio, que es esencial, que es el servicio de agua potable. Sí. Entonces, atendiendo al bien jurídico protegido, más importante en este momento es el servicio de agua para la población, nosotros no tenemos más remedio que buscar los mejores programas y los mejores procedimientos para asegurar ese servicio a toda costa.
¿Se va a empezar con el caso del agua?
Mire, se va a empezar analizando ese cronograma y esas etapas que obviamente serán luego objeto de análisis con cada una de las empresas. No en particular con ninguna de ellas, pero obviamente nos sentaremos a conversar con la empresa del agua, con Agua de la Costa, con la empresa del Pinar y luego con las demás pequeñas empresas que existen, la docena de empresas que existen, y allí obviamente vamos a darle prioridad a las más importantes. Usted fíjese que tenemos hoy por hoy entre todas unas 60.000 conexiones que realmente son algo muy importante, ¿verdad? Sí.
Doctor Blum, el traspaso de las instalaciones y la continuidad del servicio de agua potable y saneamiento no parece algo demasiado complejo. Supongo que, bueno, está de por medio detalles como el de qué pasa con los empleados de estas empresas, pero habrá alguna fórmula a esos efectos.
Lo que parece
más entreverado es cómo llevar adelante las inversiones pendientes en materia de saneamiento, por ejemplo, en el caso de Maldonado y en el área abarcada por el agua, ¿no?
Mire, realmente todos los temas de ese traspaso son realmente complejos. No es sencillo traspasar la parte operativa, no es sencillo traspasar la parte comercial directamente. Es decir, hay que tomar en cuenta que nosotros, para manejar el tema, tenemos que tener un peón de bombeo que sepa abrir, que sepa manejar todos los temas, tenemos que tener el toma consumo, o sea, son tantos elementos que hay que tomar en cuenta que realmente hacen del tema bastante complejo.
No, naturalmente,
son realmente, van a ser realmente importantes y naturalmente vamos a tener que sentarnos a conversar porque el cuándo, el cómo y el cuánto es el gran tema de esta reforma, que obviamente existe un vacío muy importante, ¿verdad?
Sí, quizás me estaba refiriendo sobre todo a los costos.
Correcto.
Esos servicios, ¿verdad?
Sí, efectivamente.
Desde el punto de vista de los costos, la continuidad de la operativa no parece lo más complejo, no parece, pero está lleno de vericuetos, como
decía.
Sí parece un problema de dónde sacar el dinero para las inversiones que están pendientes, ¿no?
Mire, naturalmente en materia de saneamiento, por informes mínimos que tenemos de la empresa OCE y que eran informes conocidos desde antes de la reforma constitucional, OCE necesitaría no menos de $500 millones para hacer frente a todas las necesidades de saneamiento en todo el país. y eso es un tema que naturalmente lo va a tener que resolver el próximo gobierno, en este caso con la OCE, y buscar los mejores medios para solucionar el problema de saneamiento tan necesario en este momento.
El nuevo gobierno no solamente va a tener ese desafío por delante, sino también el de enfrentar con las arcas del Estado, pero manejadas ahora por ese gobierno, el problema de las indemnizaciones, porque todas estas empresas van a reclamarle al Estado, ¿o no?
Seguramente. Es el Estado quien tiene que hacer frente ahora al mandato constitucional aprobado por la mayoría de la población el 31 de octubre, en el sentido de que cuando estas concesiones pasen a la órbita de la OCE, deberán pagarse, según dice la Constitución, las indemnizaciones correspondientes. Sí. Y es lo que yo te decía al principio, el quantum y el procedimiento para pagar esas indemnizaciones es lo que no sabemos, y es lo que tenemos que obrar con muchísima cautela, y necesariamente tendremos, naturalmente, que sentarnos a conversar con las empresas involucradas, y si no llegamos a un acuerdo, el único ámbito posible de solución en la jurisdicción de los juzgados nacionales. Esa ahora es la única solución posible en el caso de controversia, ¿verdad? Si podemos ponernos de acuerdo en el quantum, sería fantástico.
Pero, doctor, entonces lo que ustedes imaginan, lo que ustedes están previendo, es que efectivamente todas estas empresas se retiren. ¿No hay posibilidad de entendimiento con algunas de ellas?
No, es decir, la Constitución nos da una orden imperativa, y en ese sentido nosotros deberíamos estar aplicándola en forma razonable cuanto antes posible.
Se lo pregunto entre otras cosas porque veo que el herrerismo promoverá una ley interpretativa sobre la reforma constitucional de forma tal que las concesiones actuales a privados puedan mantenerse. Así lo dijeron al diario El Observador fuentes del sector.
Y si esa es una posibilidad futura, lo veremos en la medida que los temas se vayan sucediendo. Si hay una ley, naturalmente quien puede naturalmente interpretar determinadas cuestiones, determinados vacíos de la Constitución que no están llenados, es el Poder Legislativo. Así que bienvenido sea si hay una norma interpretativa en ese sentido.
Y con respecto a el funcionariado de estas compañías, ¿qué es lo que ustedes en principio tienen en la cabeza?
No tenemos absolutamente nada planeado en ese sentido. Sí sabemos que la OCE va a necesitar, en el caso inmediato, cierta cantidad de funcionarios para poder operar. Veremos si es con los propios funcionarios que tiene eventualmente, o si es con algún funcionario que en este momento tienen las empresas involucradas. No se olvide que cuando OCE entrega las concesiones a Agua de la Costa y Uragua, la mayoría de los funcionarios eran funcionarios de OCE, que renunciaron y pasaron a ocupar cargos en esas empresas. Así que es posible que tengamos algún tipo de solución en ese sentido también.
Doctor Oscar Brum, subsecretario de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, le agradezco entonces este primer panorama y quedamos a la espera de las decisiones que vendrán ya la semana que viene, ¿no?
Un gusto, de las órdenes.
Ya hablamos recién con el Poder Ejecutivo, me interesa ahora tener el punto de vista de la Federación de Funcionarios de OCE, impulsora del plebiscito del agua. En línea está Adriana Marquicio, que es vicepresidente del sindicato. Señora Marquicio, buenos días.
Buen día, ¿qué tal, Cotita?
Se produce entonces la interpretación más terminante, más tajante de aquella cláusula de la reforma que dice el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales.
Sí, acabamos de escuchar las palabras del subsecretario del Ministerio y dos aclaraciones, Emiliano. En primer lugar, exacto, la frase es terminante, digamos, la prestación es directa y exclusiva por parte del Estado, por lo tanto, es real que el Estado es el que tiene que llevar adelante la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento, pero aclarar que en ningún lugar de la reforma cierra únicamente al servicio a OCE esta prestación, por lo tanto, si bien OCE es la que tiene capacidad operativa y, ¿verdad?, y de prestigio para estar llevando adelante estos servicios, no está imposibilitada la posibilidad de que estos servicios se den también de alguna manera con la cooperación o la coordinación o una asociación pública entre la empresa OCE y los gobiernos locales. Por lo tanto, esa aclaración en primer lugar. En segundo lugar, el aspecto de que, bueno, esta Comisión Nacional viene trabajando, es impulsora, varios sectores, ¿verdad? Acá hubieron abogados que no son de la Federación de Funcionarios de OCE, que son ciudadanos integrantes de comisiones vecinales, hay organizaciones ambientalistas, hay docentes de la Universidad de la República, hay gente que ha trabajado mucho durante la redacción de esta reforma que duró más de 6 meses con todo el asesoramiento de grandes constitucionalistas como Casimiro Muñoz.
¿Por qué dice eso?
Eso lo que quiere decir es que estuvo realmente pensada para que se garantizara ese servicio social, ese rol social de un servicio que, bueno, que estaba comenzando, y Maldonado fue uno de los experimentos, a transferirse al sector privado, ¿verdad?, que tiene una concepción diferente, una concepción de lucro.
Está bien, pero usted sabe que en el propio Encuentro Progresista había opiniones distintas sobre cuál era el impacto de esta norma en las concepciones ya vigentes, ¿no?
Sí, sí, se había instalado el tema de la efectividad retroactiva o no retroactiva, cosa que nosotros también siempre dijimos que para nosotros la norma no era retroactiva, lo que sí es un mandato constitucional que el Poder Ejecutivo comprendió, ¿verdad?, y lo va a aplicar como está dispuesto, porque es entendible que una norma constitucional, ¿verdad?, está por encima de cualquier otra norma y que por interés general se debe cumplir a partir de su aprobación.
Ahora, señora Marquillo, ¿puede leerse entonces esta reforma y su entrada en vigencia como una especie de boomerang? Quiero decir, al gobierno electo, un gobierno del Encuentro Progresista Frente Amplio, impulsor de la reforma constitucional, le va a caer encima el fardo, entre comillas, de tener que asumir el pago de las indemnizaciones que van a reclamar todas estas empresas al ver rescindidos sus contratos.
Nosotros, lógicamente, Emiliano, entendemos que también en la decisión esta de apresuradamente dar cumplimiento, ¿verdad?, a pesar de que se va a pasar por una etapa de transición y de cronograma de cómo se va a estar resolviendo, que es muy importante que el futuro gobierno sea parte de esa transición como lo está haciendo en otros temas. Hemos pedido entrevistas con las actuales autoridades y con la Comisión de Transición, ¿verdad?, del Encuentro Progresista Frente Amplio, porque a nuestro criterio, si se está en un proceso de transición gubernamental, este tema tiene que ser un tema de las agendas, de la propia agenda de esta comisión.
Sí, pero el doctor Vázquez, cuando fue consultado sobre este punto, dijo que era un tema del gobierno actual, que hasta el 28 de febrero gobierna la administración Valle.
Sí, nosotros igualmente tenemos ahí esa entrevista para pedir, ¿verdad?, que esta transición, y en este tema específicamente, se sea parte también de la resolución final. O
el impacto no es menor, quiero decir. Estamos hablando de dinero que vamos a pagar todos,
claro,
en esas indemnizaciones. Sí. Es un costo que le cae a la sociedad uruguaya, pero que va a complicarle las cuentas a este gobierno que entra.
Por eso mismo, Emiliano, es necesario que para la Comisión evalúe, es necesario que esté en ambos gobiernos, el actual y el futuro, la decisión final. Porque en cada caso, evidentemente va a tener que pesar, ¿verdad?, los severos incumplimientos que tuvieron estas empresas y los impactos sociales, ambientales y económicos que tuvieron durante su periodo de prestación. No es lo mismo, ¿verdad?, que estas empresas se retiren con un resarcimiento a la inversión no amortizada sin que se tenga en cuenta todo lo que ha afectado esta experiencia de concesionar estos servicios. A nuestro criterio, evidentemente, en el caso de Uragua, en el caso de Aguas de la Costa, que ha habido impactos de daños medioambientales, de daños de prestación de servicios en materia de calidad, de daños económicos, tiene que pensar en qué se le va a resarcir realmente, si es que le corresponde, porque no es lo mismo lo que sucedió con Uragua que con otras empresas.
Va a dar lugar a largos juicios todo esto. Van a ganar mucho dinero los abogados, me da la sensación.
No sabemos si se va a llegar a esa posibilidad, puede que haya un acuerdo previo. Digo, realmente Uragua ya tomó alguna iniciativa 3 días antes del plebiscito, presentó una nota sabiendo que es una empresa que ha tenido varios intentos de irse, ¿verdad?, a partir de los no cumplimientos de los contratos, los primeros problemas que tuvo de violaciones a las cláusulas contractuales.
O sea, pero no es el único caso, el de Uragua, son más de 10 empresas en total, ¿no?
Sí, los 3 casos más importantes y lo que tiene que ver con monto de dinero son estas 3 empresas: Aguas de la Costa, Aguas Uragua y Aguas Corrientes del Pinar. En el resto de los casos, que son en muchos de ellos procesos de autogestión, el problema se da en otro ámbito, ¿verdad? Se da a otro nivel. Son emprendimientos de autogestión, sin finalidad de lucro, que cumplen el rol social.
Pero que también caen.
Que caen porque esas instalaciones que están usufructuando deben estar, digamos, deben ser prestadas exclusivamente y directamente por el Estado, pero que evidentemente la reforma plantea que de alguna manera la participación en la gestión de los ciudadanos sea contemplada. Y por lo tanto prevé que esta posibilidad de seguir, ¿verdad?, contemplando que los ciudadanos integren esa gestión, no está descartada en la reforma. Por lo tanto, para nosotros, para la Comisión Nacional, el aspecto de los procesos de autogestión es otro capítulo, no es el mismo caso de estas empresas privadas más grandes y que son empresas que realmente tienen finalidad de lucro y que están concesionadas para prestar servicios donde es rentable la inversión.
Lo último, por hoy, porque el tema da obviamente para mucho más, desde el punto de vista de ustedes, de la Federación de Funcionarios y de la comisión que impulsó la reforma, ¿qué pasa con los empleados de estas empresas cuyos contratos ahora caen?
Bueno, nosotros justamente hoy, Emiliano, estamos yendo a Maldonado, tenemos entrevista con trabajadores de Uragua, así como se hizo el traspaso, ¿verdad?, desde el Estado a Uragua y se plantearon tres escenarios, nosotros entendemos que las autoridades van a plantear también dos, tres tipos de escenarios para contemplar las diferentes situaciones. Uragua hoy tiene 70 trabajadores contratados y 200 subcontratos que vendrían a ser contratos de tercerización, ¿verdad? Empresas que se contratan y ellos a su vez subcontratan trabajadores. Lógicamente que estos trabajadores han pedido tener contacto con la Comisión Nacional, a ver cuál era la posición. También vamos a tener contacto con los, digamos, con las autoridades del departamento y de las futuras autoridades, los diferentes diputados que han sido electos en el departamento para aunar esfuerzos.
Hay un brete allí, porque en teoría no se puede contratar funcionarios públicos, ¿verdad?
No, pero se han contratado. Usted sabe perfectamente que en toda la administración pública, si bien hubo una ley en la rendición de cuentas que inhabilitaba contratación, han entrado funcionarios públicos en todos los entes en todo este tiempo. Por lo tanto, por interés general, si el Estado necesita, ¿verdad?, personal para atender un servicio de la envergadura de lo que es el agua potable y saneamiento, puede perfectamente hacerlo, ¿verdad?, y tomar los trabajadores que necesiten.
¿Esta es la solución que ustedes van a impulsar?
Nosotros vamos a pedir que el servicio se mantenga con trabajadores que hoy están viviendo en el departamento y que lo llevan adelante a través de Uragua, y también con la disposición que hay por parte de trabajadores de OCE y técnicos de OCE que están dispuestos a ir a trabajar a Maldonado a que el servicio se brinde en forma correcta.
¿Y los 500 millones de dólares que, según los cálculos existentes, se necesitan para completar las inversiones en materia de saneamiento, de dónde entienden ustedes que van a poder salir?
Bueno, nosotros, no, en primer lugar, tenemos un documento que avala que la cifra es muchísimo menor de la que se está manejando. Nosotros tenemos el documento del BID, de las metas del milenio, ¿verdad?, donde en materia de agua potable se dice que desde el año 96 hemos llegado al total de la cobertura, que es un 99%, y en materia de saneamiento, para una cifra alrededor de 760.000 usuarios, potenciales usuarios en saneamiento que resta cubrir, el monto que tendría que, digamos, acceder es a 139 millones de dólares. Por lo tanto, creemos que el tema de realizar el saneamiento que resta en el país, si es esa cifra, evidentemente se puede hacer con fondos de recaudación de tarifa o con un préstamo internacional pagándolo con la tarifa. O sea, no es inviable, ya que OCE no gasta menos de 20 millones anuales en materia de obras públicas, sea saneamiento, sea agua potable, y aparte, por supuesto, con la recaudación que va a empezar a entrar al organismo a partir de la recuperación de estos servicios.
Dejamos el tema entonces para volver a tratarlo en los próximos días con más tiempo. Adriana Marchicio, vicepresidente de la Federación de Funcionarios de OCE, gracias por su participación esta mañana.